Bueno, yo creo que a estas alturas, quien más quien menos ha oído hablar de la trilogía del Baztán, ¿no? Además, tenemos una audiencia, siempre lo digo, pero es una audiencia que sé que es muy lectora, que muchos de vosotros así nos lo hacéis saber, que leéis mucho, que cada vez que traemos a un escritor, a una escritora, bueno, pues os gusta mucho. Yo creo que la siguiente protagonista, desde luego, va a cumplir vuestras expectativas. Como digo, bueno, la trilogía del Baztán, que fue un superventas, que llegó hasta la televisión, que nos trasladó hasta el corazón del Baztán, en Elizondo, con Amaia Salazar, La cara norte del corazón, Todo esto te haré, que personalmente es mi favorito. Bueno, lo dicho, Dolores Redondo, estamos hablando de Dolores Redondo, que ha publicado en 39 idiomas y es, sin lugar a dudas, una de nuestras escritoras más vendidas y leídas en todo el mundo. Esperando el diluvio, es su nueva novela, está ya en las librerías y estoy seguro de que a los Reyes, a lo Lenchero, bueno, pues muchos le van a encargar este libro. Vamos a hablar de esta nueva novela con la propia escritora, con la propia autora, Dolores Redondo. Muy buenas, Dolores, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, te he leído alguna vez decir que cada libro es como lanzarse al vacío. ¿Sientes esta sensación de nuevo?
Sí, y creo que está bien sentirla, ¿eh? Creo que no hay que perder nunca el respeto a lo que haces, ni supondría haber perdido el amor a lo que haces. Así que sí, en cada nueva ocasión quizá soy más consciente todavía de todos los que están esperando, y eso para mí es una gran responsabilidad, que queden satisfechos, que les guste. No me ocurre mientras escribo, porque mientras escribo solo pienso en la novela, solo pienso en el propio disfrute, que es para mí también sumergirme en lo que está ocurriendo, pero en el momento en que la tengo terminada y ya te presentan la portada, que es la cara que va a tener, y ya ves que es inminente que salga a la calle, sé que va a dejar de ser solo mía y va a pasar a ser vuestra, y en ese momento sí, en ese momento me pongo muy nerviosa, es una emoción de... Son nervios de novia, yo siempre digo, son nervios de novia, porque bueno, al fin y al cabo es una mezcla de emociones, ¿no? De saber que de pronto va a llegar a vosotros y va a dejar de ser mía y por fin me vais a decir si os gusta o no. Y es esa sensación de haber preparado algo por mucho tiempo y de pronto presentarlo, ¿no?
Esta, bueno, entiendo que todas las novelas tienen un componente especial, pero en esta has declarado que tú sentías una deuda con Bilbao por todo lo que te ha dado. Presentaste la novela en Bilbao hace unas semanas y, bueno, pues precisamente Bilbao va a ser muy protagonista en este Esperando el Diluvio.
Mira, cuando saqué El Guardián Invisible, cuando apareció la novela, tuvo un aparecer, de pronto empezó a funcionar un poquito mejor, pero el tema de Bilbao fue una cosa extraordinaria. La novela enseguida pues fue escalando puestos, llegó al número uno, pero fue en Bilbao donde me dieron los primeros premios a la novela, los primeros reconocimientos. Y creo que hay que ser agradecido con los que te ven cuando eres casi invisible, cuando estás empezando, en esos primeros pasos que son tan importantes, los que te dan un hueco y de pronto te reconocen como un escritor, como una escritora. Bueno, tienes aquí tu lugar, nosotros te reconocemos, nosotros te damos tu sitio. Y eso es tan importante, tan importante para mí, que tenía esa deuda de gratitud con ellos. Cuando me dieron la pluma de plata de los libros de Bilbao, ese día les dije, un día os escribiré una novela. La historia de que, como sabéis, ocurre durante los días previos a la gran inundación de 1983, la historia estaba en mi mente, estaba en mi corazón, como en la de pues, muchos vascos, porque ha sido algo que ha marcado la historia, que viví de cerca, pero luego además nunca lo hemos olvidado, porque en cada aniversario lo has vuelto a ver y sabes la importancia, además al verlo desde aquí, ves la importancia que tuvo, porque no fue solamente la catástrofe como tal, que bueno, es una desgracia, una cosa que ocurre, que en aquel momento no se podía prever, porque la meteorología de entonces no era como la de ahora, una gran gota fría, 600 litros por metro cuadrado, además llevaba lloviendo 6 días antes, la tierra ya no tragaba más, y todo lo que supuso, la pérdida de vidas, la pérdida de la economía, pero también luego, viéndolo en el tiempo, lo que supuso de renacimiento, de reconstrucción, lo que supuso a nivel de ayuda de toda la gente que se presentó en Bilbao a ayudar desde todos los rincones de Euskadi, que llegaron en en sus coches particulares, en autobuses, a limpiar las calles, a ayudar. Ese espíritu y todo lo que supuso y la posibilidad de que pueda volver a ocurrir. Ahora sería distinto con la meteorología para avisarnos, por lo menos evitaríamos no que ocurra, que no se puede evitar, pero sí que muriera gente. Bueno, era algo que estaba ahí, que siempre sabía que quería contarlo en una novela, que un día lo contaría en una novela porque era muy impactante y porque era verdad y porque forma parte de nuestra historia. Pero, bueno, pues hubo que esperar hasta que fueron llegando los ingredientes y entonces un día llegó el asesino que aparece en esta novela, que es un asesino real. Descubrí su historia, John Biblia, este asesino escocés que mató a 3 mujeres en Glasgow y después desapareció. A las 3 las conoció en la misma discoteca, a las 3 las violó y las estranguló y las 3 tenían la menstruación en el momento de su muerte. Y la policía de aquella época solo se dio cuenta de que tenían un asesino en serie en el tercer crimen y entonces él se esfumó, desapareció. Y entre las teorías que hay para que un asesino en serie deje de matar, se detenga, pues está la de que haya podido salir del país y a mí me parece pues una muy factible. Y teniendo en cuenta la comunicación marítima que siempre ha habido entre los puertos vascos y las ciudades escocesas e irlandesas, pues ese es el canal que usó para traer a John Biblia a Bilbao, aquel Bilbao de 1983, con todo las cosas buenas y no tan buenas que tenía la ciudad.
Bueno, la verdad es que es una conexión intrigante que ya solo de escucharte, Dolores, uno ya le atrapa y tiene ganas ya de empezar a leer. Desde luego es un, para mí por lo menos es un imprescindible Esperando el Diluvio porque bueno, toda esta trama me parece apasionante y además cuando está ambientada en casa parece como que los vínculos son todavía mayores, ¿no? Como tú decías, John Biblia es un asesino real, evidentemente. Sí. Luego tú ficcionas al policía escocés que le va a perseguir a Noah Scott, pero es un asesino cuyos crímenes todavía siguen hoy sin resolver y de hecho creo que la BBC acaba de dedicar un documental en este caso a este asesino John Biblia que, bueno, como digo, está impregnado y rodeado de un aura de misterio.
En su época fue realmente pavoroso la presencia de John Biblia. Él, muchos testigos recordaban que era un chico muy joven, de apenas 20 años, 20 y pocos, que dijo llamarse John, porque mucha gente pudo escucharle, y que también algún testigo apuntó a que quizá le habían oído mencionar algún salmo de la Biblia, y esto pues le sirvió a la prensa para bautizarlo como John Biblia. En su momento, en los años 70, la gran operación policial que se puso en marcha, que es precisamente la del documental este de la BBC del que hablas, fue la mayor operación de caza del hombre de la historia de la policía escocesa. Más de 5.000 sospechosos que pasaron por ruedas de identificación, miles de declaraciones, también retratos robot que se repartieron por toda la ciudad y una paranoia que llegó hasta el punto en que la policía de Glasgow tuvo que extender un carné que justificaba que el portador no era John Biblia. Qué del fuerte. Pánico que había, porque o sea hubo gente a punto de ser linchada creyendo que podía ser John Biblia. Realmente los retratos robot son una mezcla de conceptos de parecidos y no son la foto de nadie, así que mucha gente se puede parecer relativamente a un retrato robot. Y sigue siendo una operación abierta porque John Biblia a día de hoy podría estar vivo. Yo lo que hago es traer a ese asesino real huyendo hacia Bilbao, sacarlo de Glasgow hacia un Bilbao que entonces eran dos ciudades que se parecían mucho, que además Bilbao tenía una vida nocturna extraordinaria porque no olvidemos que John Biblia cazaba a sus víctimas en discotecas. Un montón de conceptos como que el río Nervión y el río Clyde entran hasta el corazón de la ciudad y eran entonces puertos con todo lo que eso supone, la contaminación, la suciedad, las ratas, los vagones, las grúas, los barcos por todas partes y muchísimo trabajo. Glasgow era entonces en esa época ya una ciudad más decadente porque la gran crisis económica que luego sacudiría a todos los puertos y que muchos recordarán en los puertos vascos, pues supuso la ruina de miles de empresas y de muchísimas familias que quedaron sin trabajo. Yo lo viví porque yo vivía en Pasajes y viví como mi padre quedaba sin trabajo por primera vez en su vida. En los años siguientes tuvo que navegar por la costa de Mauritania con el peligro que eso suponía de piratas, de enfermedades, todo eso. Estuve 3 años sin ver a mi padre entonces. Así que, bueno, era un momento de crisis económica, de crisis social. Los primeros años de la democracia, una policía que se había heredado del franquismo, una policía muy represora en la calle, la guerra de las banderas, la heroína acampando a sus anchas por muchísimas ciudades de una manera que fue desastrosa, la música, que era la luz maravillosa de aquellos años, menos mal. Pero bueno, una ciudad tensionada a la que llega primero John y enseguida detrás Noah. Y Noah es realmente la parte ficción de la novela, porque a Noah lo he creado yo, y creo que supone realmente el viaje verdadero de esta novela. Pues es un personaje en el que he trabajado mucho para que no sea típico, para que no sea tópico, para que no se parezca a los típicos policías. Y aunque se inicia en Glasgow siendo un investigador, un inspector de policía, aunque ha creado una lista de mujeres desaparecidas y que está convencido de que hay un gran depredador en la zona, cuando está a punto de capturar a John Biblia, sufrirá pues un ataque, y ese ataque pues pondrá de manifiesto que tiene una enfermedad que le deja con los días contados. Noah Scott Sherrington se está muriendo. Noah, que se llama Noé por el diluvio, Noah llega a Bilbao en un barco, y Noah, según entra por la ría, está convencido de que John Biblia ha venido a Bilbao, porque Glasgow y Bilbao son casi lo mismo. Y este, el viaje más interesante para mí supone todo lo que le ocurre al inspector. El hecho de que esté terriblemente enfermo, de que esa enfermedad en los años 80 suponía tomar una medicación que era puro veneno, pero tenías que elegir entre morirte o tomarte aquello que te sumía en unas condiciones físicas miserables, de auténtica miseria, pero no le quedaba otra opción. Así que en un momento de gran debilidad, de gran fragilidad, llega a Bilbao, y en Bilbao conocerá a un joven ertzaina de la primera promoción, porque además era el año en que salía a la calle la primera remesa de nuestra policía. Y bueno, pues ha sido también un placer documentarme entrevistando a muchos de esos ertzainas que ahora están jubilados, otros son mandos de la policía, ya ha pasado mucho tiempo. Y bueno, y que me hablaran de ese idealismo de aquellos primeros policías que estaban seguros de que su llegada iba a suponer un gran cambio en la sociedad, que por fin íbamos a tener una policía para proteger y servir y no una policía represora, que todo iba a cambiar, que iban a acabar con ETA inmediatamente, que todo iba a ser distinto. Y de verdad, hablar con alguien que tenía esos ideales es sorprendente y maravilloso, y te da una sensación de qué inocentes eran, ¿no? Y de qué jóvenes eran y cuánta ilusión tenían, y qué bonito también, ¿no? Habla, pues eso, la novela están todos esos aspectos en los que había incluso un departamento de interior de gobierno vasco que era clandestino, que se movía en la clandestinidad, porque el resto de policías no les daban ninguna información y desde el gobierno central no les dejaban tener departamento de interior, y cómo ellos la fueron fraguando poco a poco. ¿Y cómo se encontrarán estos dos policías tan distintos? Uno lleno de idealismo, joven, con toda la energía. Otro que todavía es relativamente joven también, pero que está en sus últimos días, que ya es un perro más viejo y que está, bueno, más escocido de todo. Y cómo entre los dos interactuarán de una manera muy, muy bonita. No, además, conocerá a otras personas muy interesantes en Bilbao, a un chico que tiene parálisis cerebral y que le enseñará también que hay gente que con muchísimas más limitaciones es capaz de salir adelante y de tener ilusiones y de tirar para adelante de la vida. Además que en 1983 las personas que tenían parálisis cerebral lo tenían muy, muy difícil, porque la integración estaba muy lejos de aparecer en sus vidas, ni siquiera recibían educación, los tenían alejados ahí a un lado de la sociedad como si no sirvieran. Y me ha servido también para hablar de esto, para hablar de la radio, de la importancia que la radio tuvo durante la catástrofe, de aquellos días en que se llamaba la radio para pedir canciones, y esas canciones y esas dedicatorias y ese amor de hombre que sonaba todo el tiempo en 1983 y mocedades por todas partes, pues bueno, son algunos de los ingredientes de la novela. Qué el viaje, amor más, bueno. Que aparece de pronto cuando menos te lo esperas. Ya te digo, es una novela con muchos, muchos intereses, y para mí el viaje sobre todo lo ha supuesto meterme en ese Bilbao, explorar a esos personajes que crecen a pesar de la adversidad y que son también un homenaje, pues eso, a nuestros propios padres, a los que lucharon tanto en aquellos años con el trabajo, con salir adelante, con tantas dificultades que tenían, que ahora vemos nuestra sociedad y pensamos que lo tenemos crudo, pero si miras para atrás, realmente ves, pues eso, qué difícil era todo, porque todo era difícil.
Esos años de plomo, de droga, de manifestaciones, como decías, la verdad es que, mira, yo soy del 86, pero bueno, tengo muy grabadas también esas imágenes tan impactantes de aquellas inundaciones de Bilbao, que las hemos visto todos.
Todos, porque las han puesto, ha sido algo que ha estado integrado en nuestra vida cada aniversario, otra vez de la inundación, volvías a verlo y bueno, volvías a alucinar,
claro,
¿no?
Dices,
y
wow.
Yo todavía las veo y se me pone, bueno, me pongo enferma de ver ese dolor tan tremendo que supuso.
Bueno, pues es apasionante, la verdad, Dolores, todo lo que nos estás contando, y uno no tiene ganas ya casi de cerrar el micrófono y ponerse a leer, porque la verdad es que da gusto.
Pues
también
de eso se trata de eso.
Sí, da gusto también escucharte la pasión de la que hablas de este libro, y creo que cuando las cosas se hacen con pasión y con esa intensidad, las cosas salen bien. Además, no sé, yo creo que el hecho de saber que la ficción está un poco mezclada con la realidad, eso también atrapa mucho al lector, ¿no? Saber que dices, ostras, es que esto hay parte de realidad en esto.
Claro,
es un gancho.
Es un trabajo extra para el escritor, porque claro, al final te tienes que ceñir a hechos. Algunos hechos son impepinables, son los que ocurrieron, y la documentación ha sido tremenda. Yo he usado todos los periódicos de aquellas semanas, que bueno, que es fascinante ver pues cómo era el mundo entonces, porque parece, o sea, no ha pasado tanto tiempo y ha cambiado todo tanto, pues eso, las cosas que preocupaban a la gente, los intereses de la sociedad, cómo éramos, y lo ves todo muy distinto. Sí, sí que supone un, como te digo, un extra de trabajo, pero también hay una riqueza, porque creo que saber que hablas de hechos reales, de circunstancias reales, de personas que vivieron todo eso, pues claro, te lleva a una identificación propia también con lo que estás leyendo. Y bueno, desde luego para mí ha sido una gozada escribirla, ha sido un viaje maravilloso y espero que vosotros lo disfrutéis también.
Estamos seguros de que sí. Bueno, tú ya recibiste el Premio Planeta, Dolores, acaba de recibirlo ahora otra mujer como Luz Gabás, Cristina Campos ha sido finalista. Parece que la literatura femenina, a diferencia de lo que pasaba hace no tanto, pues está en auge, ¿no? No sé tú cómo ves esto, si también te sientes orgullosa de representar a esta ola que estamos hoy en día viviendo.
Me siento orgullosa de la literatura y que la literatura no... La etiqueta femenino, masculino, nos tenemos que olvidar, o sea, realmente lo que si alguien está haciendo las cosas bien, se le tiene que dar su sitio y punto, independientemente de que sea un hombre o una mujer. También hay hombres escribiendo maravillosamente y eso no, o sea, jamás vamos a entrar en competencia. Por eso, hacerlo bien y disfrutar todos y dar disfrute al lector tiene que ser lo que nos mueva. Me siento feliz por Luz, porque es una maravillosa escritora, muy merecido ese Premio Planeta. Y claro, me siento contenta de que se dé lugar a algo que era una injusticia, que en otros tiempos muchas mujeres tuvieran que firmar con el nombre de su marido para poder publicar una historia que les surgía a ellas de dentro. Era absolutamente absurdo. Y el hecho de que alguien pudiera pensar además de que si firmaba con su nombre al lector le iba a gustar menos, cuando el lector no tiene ningún tipo de prejuicio. Yo siempre hablo del éxito de la novela negra, que vino de los países nórdicos, y digo, es una gozada, porque muchas veces no ponían ni la foto, o la foto era muy neutra y muy oscura y no distinguías muy bien si era un chico o una chica, y además su nombre nórdico muchas veces tampoco te da demasiadas pistas sobre si era un hombre o una mujer, Yo decía, esto es maravilloso, que estemos leyendo por fin sin la etiqueta de, oh, femenina, oh, masculina, esto lo ha escrito un tío, esto lo ha escrito una tía. Dejémonos de eso, por favor, y disfrutemos de lo que nos gusta y desde luego muy feliz de que cada uno ocupe el lugar que merece independientemente de si es un hombre o una mujer, sí. Solo faltaba.
Desde luego que sí. Bueno, pues como decía al principio de la entrevista, estoy seguro de que debajo de los pinos estas Navidades va a haber muchos muchos libros de Esperando al Diluvio.
Sí, ya estoy firmando muchos que me dicen para no entre, ¿no? Que...
Claro que sí. Bueno, el envío desde luego no va a faltar, porque bueno, desde aquí, que ya sé que mis aitas y tal me escuchan, pues ya saben que esto desde luego para mí es un imprescindible. Dolores, ha sido un verdadero gustazo hablar contigo. Es que
también
ricas
para
Benetan.
Mí.
Y nada, que deseamos el mayor
corazón.
De los éxitos.
Mil esker.
Mil esker. Agur.
Agur.